Pero dejamos nuestra proclama esta mañana. Toma tu Biblia en la mano y con fe repite conmigo. Amén. Gracias. Si tú nos acompañas hoy por primera vez, voy a mencionarte algunas cosas que quizás no has escuchado o las has escuchado mal, y voy a tratar de aclararlas. Si es la primera vez que vienes a un lugar cristiano donde se predica Jesucristo, y más allá de una imagen, se predica un Jesucristo vivo que resucitó y que camina entre nosotros, voy a pedirle al Espíritu Santo me guíe para que tu corazón sea verdaderamente tocado y tú tengas un anhelo de establecer una relación con ese Cristo resucitado, no con un Cristo clavado en una cruz. Empezaré por leerte nuevamente los pasajes que hablan sobre la verdad de Dios. Juan 14, versos 18 al 20, dice esto: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Y esta es una palabra poderosísima que nos deja entender que la venida del Hijo nos puso en la posición de conocer al Padre y saber que el Hijo que está en nosotros nos permite tener esa relación de Hijo con el Padre. Salmo 68:5. Dios que vive en su santo templo cuida a los huérfanos y defiende a las viudas. Es decir, muchos aún caminamos con un nivel de orfandad espiritual, pero te digo hoy, te confirmo que el Señor cuida a los huérfanos y los adopta como hijos. Les da hogar a los desamparados y libertad a los presos, pero a los que no le obedecen les da tierras que nada producen. La clave de la adopción está en ser, en convertirte en un hijo, en creer que eres hijo. Romanos 8, versos 15 al 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Esto, por favor, recuérdalo bien. Por favor, acúñalo en este momento. Si lo puedes subrayar en tu Biblia o marcar, le das clic, lo sostienes, lo seleccionas y pones marcar, color amarillo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La relación con Jesús va a necesitar algunos sacrificios. Esa es la verdad. Adopción es un procedimiento legal que crea una relación de padres-hijo entre personas no relacionadas por sangre, recibiendo el niño adoptado todos los privilegios que le pertenecen a un hijo natural. ¿Podrías repetir conmigo? Un hijo adoptado tiene todos los privilegios de un hijo natural. Ok. Quiero ir sembrando en tu mente conceptos importantes. El concepto de adopción, por alguna razón, ha sido muy negativo en el mundo y está lleno de prejuicios. Pero al leer la Biblia y encontrar en el Nuevo Testamento los siguientes pasajes, Romanos 8:15, que ya leímos, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. O leemos Romanos 8:23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. En este pasaje, la adopción debe ser un anhelo. Romanos 9, 4 y 5, que son israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. En esa categoría está el ser adoptado, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Y finalmente Gálatas 4:5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. De acuerdo con estos pasajes, la adopción debe ser un anhelo. La adopción es un privilegio. La adopción está en la categoría de las más grandes esperanzas de la humanidad. Ahora, tengo que decirte esto. Alguien está interesado en que este concepto de adopción sea negativo. Seguramente ya lo discerniste por la imagen. Sí, Satanás quiere que menospreciemos el concepto de adopción. Cuando yo lo conozco, yo conozco este fenómeno. Alguien es adoptado, camina en adopción, pero un día sabe que es adoptado, en ese momento se desquebraja su vida. Se siente ofendido, se siente decepcionado y empieza a hacerse preguntas que no debiera hacerse. ¿Por qué mis padres? Espera, tus padres son estos que te han criado. Te ríes como ellos, hablas como ellos, caminas como ellos, haces las cosas que ellos. ¿Por qué ahora vienes con esa angustia? Porque el enemigo quiere destruir tu calidad de hijo. Necesito abrirte mi corazón y tú conozcas de primera mano lo que significa la adopción y lo que no es bueno, no es correcto de la adopción. Primero, el enemigo quiere arrancarte el privilegio de saberte adoptado. En un momento te voy a plantear por qué somos adoptados. Porque es necesario que lo creas. ¿Vamos a hacer algo loco? Bueno, no mucho. Tú viniste con alguien de confianza. Voltéale y dile con mucho respeto primero, no eres huérfano. Dile. No eres huérfano. No eres huérfana. Ahora, con respeto, porque bueno, es que quizás haya alguien hoy aquí que vino y diga, es que yo sí soy adoptado. Bueno, perdónanos, dame chance y quizás al final digas, ah, soy adoptado, pero primero te va a costar trabajo. Ahora voltea y con respeto dile a la persona, eres adoptado. No es fácil, porque hay muchísimos prejuicios al respecto. Yo recuerdo una escena clave en Avengers. Yo sé que ustedes no ven eso, pero yo sí. Y está entonces Thor, está tratando de convencer a los Avengers de que va a tomar a Loki, su hermano, se lo va a regresar a Asgard. Los que saben entienden, los que no, perdónenme por ser tanta carne. Y entonces dice, porque empiezan a hablar mal de su hermano, ¿no? Que está loco, dice, solo le recuerdo que están hablando de mi hermano. Sí, pero acaba de matar a Coulson, bueno, es adoptado. Mismo Thor, de inmediato, le añade una calidad menor a un hijo, que era hijo. Porque de acuerdo con la misma trama histórica, el que se supone que es Odín, ¿no?, el actor que hace de Odín, le dice a Loki, tú eres mi hijo, pero él no quiso aceptar eso. Es decir, el mundo sigue transmitiendo un mensaje erróneo sobre la adopción. Y entonces el que es adoptado se la cree y camina en una calidad inferior que la de hijo, cuando de acuerdo con la palabra, el adoptado es hijo y adquiere todos los derechos y privilegios del hijo. La semana pasada les conté parte del testimonio de nuestra hija adoptiva. Solo una parte. Pero es necesario que tú escuches más para que puedas comprender y tú mismo hoy decidas dejar de sentirte huérfano y aceptes que eres hijo. Seas natural o adoptado, pero eres hijo. Pero te voy a explicar algo que quizás te duela. Yo he hablado con mi hija, le he pedido permiso de compartir parte de su testimonio, que no es fácil. Y lo más seguro es que me quebrante durante el proceso. Porque Cuando recuerdo eso, me duele profundamente. Ella era una niña de la Huasteca hidalguense. Es una mujer brillante hoy día, bilingüe, bueno, ya casi trilingüe, porque habla español, náhuatl, y está estudiando inglés, y está estudiando una licenciatura hoy día. Te comenté que mi esposa, cuando ella llegó a la casa a trabajar, ella venía literalmente huyendo de su casa. Lo que no te conté es por qué venía huyendo. Mi esposa la recibió, la empezó a educar, la empezó a forzar a estudiar primaria, secundaria. Hoy terminó su preparatoria, hoy está estudiando una licenciatura. Es una mujer tenaz, trabajadora, esforzada. Hoy está felizmente casada con un buen hombre temeroso de Dios y tiene un hijo precioso, que es mi nieto. Pero ella, estando en el lugar que se supone que es el lugar más seguro, ella fue rechazada desde el día mismo de su concepción. Y su madre natural le recordó que no era deseada ni bienvenida cada oportunidad que tenía. Por años le dijo: es que yo tomé test para abortarte y no pude abortarte. Ella caminó con eso. Ella, por muchos años, desde niña, tan pronto pudo caminar y cargar, ella era enviada una distancia larga con un par de cubetas a recoger agua para las cosas necesarias de la casa. Cada día de su vida. Y a la hora de comer, era limitada en lo que había de comer y restringida en eso. Te estoy pintando un panorama muy triste. Sin embargo, ella estuvo ahí porque era hija. Y aunque la rechazaban, ella entendía que eran sus papás. Alrededor de los 12 años, su papá enfermó y su mamá, desesperada, les dijo que la iba a regalar. Cuando ella escuchó esto, ella tomó una elección: huir. Salió de una ranchería cercana a Huejutla, Hidalgo, con los medios que pudo, como pudo, y llegó a la Ciudad de México, a la plataforma de la Basílica de Guadalupe, una niña de 12 años, sola, con el profundo rechazo de sus padres. Gracias a Dios, encontró a otras jóvenes de su pueblo que le identificaron de inmediato y la tomaron y la llevaron a trabajar haciendo quehacer a una casa donde estuvo aproximadamente 2 años, 2 años y medio. Alrededor de los 15 años llegó a casa de mi suegra por recomendación de una de esas chicas que trabajaban con nosotros, Nani. Yo tengo que decir y honrar a esa mujer porque Nani fue una muchacha que nos ayudaba en el quehacer de la casa, impecable, silenciosa, discreta, peinaba a mis hijas perfecto. Y Nani jamás, tú te dabas cuenta que estaba, pero todo estaba limpio y en orden. Nani era parte de la felicidad del hogar. Y ella conocía a Isabel y la trajo a la casa. Y mi suegra, cuando vio, porque Nani se casó, y bueno, pues perdimos a Nani. Le decíamos Nani porque se llamaba Venancia. Y ese nombre era muy fuerte y a mí no me gustaba, así que yo le puse Nani, 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 ¿verdad? Ella se va y entonces viene ella con nosotros y mi suegra, al ver la necesidad nuestra, porque teníamos un negocio, la casa, 2 niñas, nos envía a Isabel a la casa a trabajar. Y ella empezó con mucho ánimo. Y yo meditaba, mi esposa me hacía ver esto. Imagínate esto, considera esto. Si no iba a preferir Isabel estar con nosotros que estar en su pueblo. Lo que nosotros le ofrecimos fue un lugar privado para que ella descansara. Una cama segura, un lugar donde podía bañarse libremente, un lugar donde no tenía que recorrer kilómetros cargando cubetas y regresar. y un lugar donde ella poco a poco fue ganando el absoluto derecho de abrir el refrigerador y comer lo que bien le pareciera. Te estoy poniendo un panorama duro, te estoy abriendo mi corazón y te estoy declarando la realidad de una joven que cuando aceptó la adopción transformó su vida. Sin embargo, ella procuró y ha procurado visitar a sus padres naturales. Se esforzó. Cuando ella fue ganando fortaleza, seguridad, ya tenía a Cristo en su corazón, regresó a su casa, ¿verdad? Incluso se llevó a mis hijas con ella por 15 días. Y fue una experiencia maravillosa para mis hijas estar en contacto con el campo verdadero. Se ensuciaron, ordeñaron vacas, persiguieron gallinas, bueno, todo lo que se puede vivir, que es una, ellas recuerdan esa experiencia como única. Yo creo que ahí se hizo el clic de hermanas en ese viaje. Pero aún Isabel trabajaba con nosotros. Pasaron los años y ella regresó a su casa a visitar a sus papás y a recibir el mismo rechazo y el mismo maltrato que recibió de niña. Pero ahora ella ya había levantado una coraza que la protegía, un corazón duro. Por años, mi esposa luchó por quitar de ella ese corazón lastimado. Porque ella veía a una mujer embarazada y decía, la odio. Porque en su mente sencilla, ella lo que quería era proteger a ese bebé que podía nacer y ser rechazado como ella lo fue. Ella decía que nunca iba a tener hijos. Pero el corazón sanador de un padre empezó a tratar con ella día tras día. Cuando ella cumplió 18 años, le hicimos una fiesta de 15 años. Y mi concuño y yo fuimos sus chambelanes. Y hay fotos del vals y todo eso. Ella nos lo pidió y nosotros con mucho gusto participamos de esa fiesta. Para ese momento, su rostro había cambiado. Ya no era la mujer, la jovencita amargada, con dolor en su alma, con rencor contra todo. Lo que no cambiaba era su copete, todavía se peinaba así, ¿no? Pero ella era otra. Pasaron los años, mi esposa la llevó a Cristo. De llevarla a Cristo, empezó ella a predicar el Evangelio en las calles. El hermano que vino a levantar esta iglesia, que falleció al año de iniciar la iglesia, era evangelista, era su don, y se la llevaba al metro y ella iba muy feliz a predicar el Evangelio. Era radiante, es radiante predicando la palabra. Ella fue sanando ese corazón y cada año regresaba a su casa y cada año era maltratada. Te comento esto porque muchos hijos de Dios, siendo salvos, teniendo un lugar seguro donde vivir, con mucha frecuencia regresamos a los lugares donde nos dañan. Muchas personas viven adicciones y el Padre ya los rescató, ya los perdonó, ya los sanó, y con mucha frecuencia regresan a recibir el mismo maltrato de las adicciones. Muchas personas viven en adulterio, viven en pecado sexual, el Padre ya los perdonó, ya los sanó y regresan de nuevo al mismo lugar de pecado a recibir el mismo daño. Porque no hemos aceptado la realidad de que somos hijos. Cuando Dios nos ha perdonado, ha establecido un lugar de oportunidad. Y muchas veces el corazón de orfandad nos regresa a ese pecado, a ser maltratados, a ser ofendidos, a ser dañados. Pero ella todavía no tenía toda su vida restaurada. El Señor nos llamó a servirle a esta casa. Este año cumpliremos 14 años de ello. Y cuando venimos para acá, tuvimos que hablar con ella y decirle: sale de nuestro alcance invitarte a trabajar con nosotros. No sabemos cómo va a ser nuestra economía. Sabemos que hay un Dios poderoso que nos proveerá y sabemos que Él nunca nos desamparará, pero no podemos tomar una responsabilidad de alguien que va a trabajar con nosotros. Mi esposa le ofreció venir como hija. Decídelo, si viene sería integrarte a nuestra familia como hija. Y le aclaró con todo amor y firmeza: y tú sabes cómo soy. Y muchos de aquí saben cómo es ella como madre. Oh, sí, te ama, te abraza, te dirige, pero no va a permitir que te desvíes. Te va a corregir por amor. Nunca es mal plan, es por amor. Y nos venimos en septiembre del 2003. Para octubre, un mes después, ella no aguantó más. Mi suegra nos llamó, dijo: esta ya no aguanta, ¿se las mando? Sí, mándenosla. Y ella vino y aceptó nuestra paternidad. Por supuesto, cuando ella llegó y empezamos a arreglar todas las cosas que tienen que ver con este nivel de paternidad. Ven, Alex, tantito. Obviamente, conmigo no tenía el nexo de relación. Entonces yo me acercaba a abrazarla. Tú eres yo y yo soy Isabel. Abrázame. Abrázame. Así. Así. Porque no teníamos un nivel de relación. Muchos cristianos así somos con el Padre. El Padre tiene los brazos extendidos y nosotros estamos así. Su rostro fue duro por mucho tiempo. Y yo le pedí a Dios: Señor, ayúdame, ¿no? Yo ya crié a dos hijas, de chiquitas van pegadas aquí. Las cargué. Alabé a Dios con ellos muchísimas veces. Ellas recuerdan perfectamente bien que aprendieron a adorar a Dios en nuestros brazos. Para ellas no hay duda de que a Dios se le adora. Cuando uno viene a la iglesia, se toma a los hijos y se les enseña a adorar. No se les deja con un celular para que se distraigan. Se les toma al niño y dice: así, ven conmigo, con amor, con firmeza, con respeto, adora a Dios. Adora a Dios. Para ellas eso fue clave. Les conté que mi hija Suriel, que es casi de mi estatura, ya grandota, vino Miguel Casina, estaba cantando y dice: papá, ¿me cargas? Porque con esa canción alabamos. Pues sí. Pero eso a mí como padre me pone en una posición de gozo. Y muchos de nosotros no vamos al padre a decirle: me cargas, porque no sabemos cómo relacionarnos con él. Yo le decía a Dios: ¿cómo hago para que esta bárbara me reciba, como entienda mi paternidad? Vente otra vez, Alex, tú sí aguantas. Y lo que hice fue buscar algo cercano, porque ella tenía claro que con Suriel, que hacía taekwondo, jugábamos al, ¿verdad? Y hacíamos step, se llama, como que peleábamos, pero sin pegarnos muy fuerte. Ella lo veía y yo un día descubrí que ella lo entendía. Así que un día llegué y la empujé. Y entonces ella regresó y me empujó. Y yo le dije: respétame, que soy tu padre. Y entonces ella vino. Y de esta manera, a manera de juego, fui forzándola. Porque a veces eran unas verdaderas batallas. Porque ella me rasguñaba y yo la agarraba y la tiraba al suelo. Le ponía la rodilla en el hombro y le hacía cosas así, rudo. Y poco a poco ella se fue acostumbrando a que hay alguien que la ama. Hace algunos años, un día, sin más, en una celebración ella llegó y se acomodó. Abrázame. Y yo lo único que hice fue entonces tomarla, recostarla y hacerle saber que estos brazos eran un lugar seguro. Yo te pregunto, ¿crees que los brazos del Padre son un lugar seguro? ¿Por qué te sales de ahí? ¿Por qué no aceptas la adopción que nos ha dado? No somos hijos naturales de Él. Yo soy hijo de Ernesto Vélez y Esperanza Ojeda. Tengo el tamaño de mi mamá y su color de piel. Las entradas del pelo de mi papá. Es evidente que soy su hijo. Pero ambos murieron. Pero el Padre, desde mucho antes, cuando yo dije, sé el Señor y Salvador de mi vida, desde ese día, el Padre es mi Padre. Y Él ha suplido todo lo que yo he necesitado. Tengo resbalones porque he luchado con cada uno de los 24 puntos que el Espíritu de Orfandad te presenté la semana pasada. Hoy lucho con 2 o 3 de ellos. En la mayoría tengo victoria. Pero no es importante lo que a mí me pasa. Para mí es importante lo que a ti te pasa. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir siendo huérfano, caminando en pecado? ¿Vas a seguir siendo huérfano, ofendiendo la presencia de Dios cuando Él dio su vida? Dice Juan 3:16, porque de tal manera que dio a su unigénito, el único que Él engendró, gene, el único que Él le dio su genética, al único, Él es el único Hijo de Dios, y lo entregó para que entonces nosotros entráramos a la dimensión de hijos adoptivos. Y entonces Jesús se convierte en nuestro hermano mayor, ejemplo nuestro, y el que determina nuestra adopción legal, porque Él mismo lo dijo. Te lo acabo de leer hace un momento. Jesús, el único Hijo de Dios, dio su vida en pago de nosotros. Nosotros nos convertimos entonces en hijos adoptivos y tenemos el derecho legal a recibir todas las promesas que Él nos dejó. Dile una vez al de al lado, otra vez, eres adoptado. Ya empieza a doler menos. Te invito a que camines en eso, ya duele menos, ya, porque acuérdate que el adoptado es elegido de una enorme gama de posibilidades. Unos padres dijeron, sí, sé nuestra hija, te aceptamos con todo lo testaruda, con todo lo grosera, con todo lo mal hablado que eras. Si volteé a ver a mi hija, ¿para qué? Ya no es. Boxita. Su temperamento es así atravesado. No, ahí pregúntenle a Ramón. Pero la diferencia es que ya cambió. No sé si te lo comenté la semana pasada. Cuando ella confirmó su embarazo, me metió a uno de nuestros cuartos de la casa, ¿verdad? Cerró. Y me dice, y se me queda viendo, apenitas con unas lágrimas en los ojos. Digo, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Te maltrató aquel? Y se me quedaba viendo y empezó a sacar así una, como un lapicito. Fue todo. Me estaba diciendo a su manera, soy libre. Amo a este niño que está en mi vientre y lo anhelo con todo mi corazón. Para mí ese momento es de los momentos más relevantes de mi vida, porque pude ver que el esfuerzo que por años hizo mi esposa de tomarla como hija y los años que yo me tomé para poder enseñarle una paternidad correcta dieron un buen fruto. Cuando veo a Juan Eduardo, digo, oh, hace rato que llegaron, estábamos en la alabanza y lo tomé y no sabía si él se movía o yo danzaba, porque ese niño ya danza a Dios desde ahora y quizás desde el vientre de su madre, porque el espíritu de adopción ha dado fruto abundante en esa vida. Yo te ruego, hermano que me escuchas, hermana, persona que nos visitas por primera vez, permite que el Padre Celestial sea tu Padre perfecto. Muchos aquí crecieron sin un padre natural. Perdónenlo. O perdona a tu mamá, porque a lo mejor tu mamá fue la que lo alejó. También tenemos esa posibilidad. Entonces es requerido el perdón como un requisito para poder aceptar el espíritu de adopción por el cual podemos clamar Abba Padre. Y clamar no es solamente una expresión bíblica, es un hecho físico. Hazme un favor, ¿tú amas a Dios? ¿Amas a Dios? Dale un aplauso de júbilo y regocijo. Fácil. Gloria a Dios. Aleluya. Él merece toda gloria y toda honra. Ahora te voy a pedir otra cosa. ¿Amas a Dios? ¿Sí? Venga, vamos a darle un grito de júbilo al Señor. Aleluya. Aleluya. Fácil. Ahora, por favor, clama a Dios con todo tu corazón. Amén. Ahora fíjate, ¿quiénes aplaudieron? Todos. ¿Quiénes gritaron de júbilo? Todos. Cuatro clamaron. No te quiero señalar, no te quiero acusar, pero el espíritu de adopción que ya fue soplado en ti no está cumpliendo su cometido. El espíritu de adopción por el cual clamamos ¡Abba, Padre! No está en ti. Porque ser hijo es inevitable. Ser padre es una opción. Pero ser hijo es inevitable, eres hijo de alguien. ¿O no? Es inevitable, pero sentirse hijo es una elección. Esto que acabamos de hacer lo aprendí ayer o antier. Me invitaron a compartir un congreso de jóvenes. Yo fui con un mensaje puntual, claro, que Dios me dictó, y fui a enseñar. Un congreso para mí es un lugar de enseñanza, pero hubo dos predicadores impresionantes, impactantes, y uno de ellos, Asael Martínez, que tiene muchas tablas en esto de los congresos juveniles y eso, llegó a hablar de esto, del clamor que no tenemos los hijos de Dios, y le enseñó a los jóvenes a clamar. ¿Sabes por qué? Porque es un requerimiento del corazón del cristiano. Jeremías 33:3, todo el mundo lo tiene en la mente. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas maravillosas que nunca has visto. Y lo decimos. Y hasta le ponemos su eslogan, es el número privado de Dios. Pero no lo vivimos. Cuando este hermano hizo este ejercicio que yo acabo de hacer con ustedes, que me comprueba eso, solamente mi esposa y yo clamamos. Y el hermano dijo, sí, claro, pues son pastores. Pero yo no clamé porque soy pastor. Yo clamé porque soy hijo. Y porque sé gritarle, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Date la libertad de ser hijo. Ponte de pie un momento, regálame un momento. Y piensa en una necesidad única que hoy te mandas. Sanidad, restauración, perdón. Porque a veces no podemos perdonar a quien nos ofendió, pero necesitamos hoy presentarlo. Pero haz un ejercicio si tú quieres y permite al Espíritu Santo liberarte de esta carga. Te invito a que juntos clamemos por algo individual. No es un clamor hoy. Yo quisiera clamar por esta ciudad y que se detengan los asaltos, se detengan las balaceras, se detenga la mala imagen de nuestra ciudad. Pero vamos a estar clamando en la semana por ello. Pero hoy yo te pido esto, ejerce tu posición de hijo y ejerce el espíritu de adopción y clama Abba Padre. Grítale con todo tu ser un clamor, Abba Padre, perdona mi pecado. Abba Padre, sana mi alma, sana mi cuerpo. Abba Padre, libérame de esta adicción. Abba Padre, ayúdame a perdonar a mi papá, a mi mamá. 10 segundos, 15, 20 segundos. Si todos clamamos al mismo tiempo, Él es el único que puede escuchar cada oración personal, cada clamor privado. Hoy te invito, te reto a que lo hagas público, porque es requerido para tu alma, para tu sanidad espiritual, un clamor. ¡Clama! Eres libre, has clamado, empieza a aprender, practica el clamor, porque solo a través del espíritu de adopción podemos clamar Abba Padre. Y ahora, con confianza, no le digas a nadie, dítelo a ti mismo, soy adoptado, soy adoptado, soy adoptado, aleluya. Amén. Toma tu lugar. Hoy ya entendiste la bendición. Nunca más permitas que alguien te, si eres adoptado verdaderamente, que te menosprecie. Eres hijo con los mismos derechos. Pero necesito pedirte un favor. Ahora eres adoptado, libre, pero necesito encomendarte algo. Hoy quiero nombrarte libertador. Libertador de tus amigos, libertador de tu familia, libertador de tu pueblo. Hoy puedes, porque eres adoptado. José el soñador, fue adoptado. Oh, sí, su padre creyó que estaba muerto, porque sus hermanos lo vendieron. Tú conoces la historia. Si no, métete a la página de internet y busca Del sueño al destino. Es una serie larga de predicaciones que van a orientarte en esto. Pero hoy te digo un pasaje que te va a poner en perspectiva. Génesis 41 dice, entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto, y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Sefnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. El faraón, el hombre más poderoso del mundo, le dio un anillo, autoridad. Le puso un abrigo de lino finísimo. ¿Tú te acuerdas qué le quitaron sus hermanos a José? Una túnica de lino finísimo de colores. Faraón lo vuelve a ungir, a vestir, le entrega la autoridad, y de acuerdo con la historia, ese derecho del anillo, de la vestidura y del pasearlo, solo se le daba a los hijos primogénitos. Un pagano adoptó a un hijo de Dios para restituirle su propósito y se cumpliera lo que Dios había dictado sobre él. ¿Eres adoptado? Sé liberador de tus hermanos. Hoy tienes la oportunidad de llevar alimento a los que tienen necesidad. Éxodo 2:1. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el río, en el carrizal, y envió una criada suya que la tomase, y cuando la abrió vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de los hebreos para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, lo adoptó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Moisés fue adoptado y liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Tú y yo somos adoptados, y hoy tenemos la responsabilidad de ir y libertar a los hijos de nuestro pueblo para que alcancen libertad. ¿Amén?
Amén.
Esther. Y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. La reina Esther sacrificó su vida en un punto clave de la posible muerte de los judíos. Esther, hablando con su padre adoptivo, con Mardoqueo, su primo, le dijo: vayan, levanten ayuno, yo oraré igualmente, me presentaré ante el rey aunque no me llame, y si he de morir, que muera. Quizás para eso he nacido. De ahí ese canto: para eso he nacido. Porque esa mujer estuvo dispuesta a dar su vida. ¿Cuál era su característica legal? Era adoptada. Hoy tú puedes sacrificar ayuno y oración para rescatar a aquellos, y atreverte a presentarte a la presencia del rey sin ser llamado, esperando misericordia para rescatar a esta nación que necesita que se levanten mujeres poderosas a rescatar a este pueblo, porque eres adoptada. Y finalmente, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En la semana pasada, en alguno de los días, yo digo que fue miércoles, pero bueno, algunos dicen que fue jueves, los peores dicen que fue viernes, pero Jesús estaba crucificado. Y de pronto, en un momento de la angustia, cerca de la hora tercera, él gritó, clamó a gran voz: Elí, Elí, lama sabactani. Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? ese momento, esa fracción de tiempo en la historia, puso a Jesús en orfandad. ¿Pero sabes por qué lo hizo? ¿Por qué el Padre volteó su rostro de Jesús? Por ti. Porque un Dios tan santo no puede ver el pecado. Y en ese momento Jesús estaba cargado de pecado, de tu pecado, de mi pecado. El Padre tuvo que renunciar a su paternidad por un momento para que se cumpliera la palabra, porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y entonces Jesús entiende la orfandad mejor que nadie, en el punto máximo del sufrimiento. Y entonces hoy se levanta la esperanza de decir: Señor, si tú sacrificaste tu vida y entonces tuviste que venir a adopción en esta tierra, porque por otro lado Jesús también fue adoptado. Recuerda que él fue hijo de María por nacimiento, pero no era hijo de José por genética. ¿Sí recuerdas eso? José aceptó y él lo fue a presentar al templo, que es como ir al registro civil y decir: este es mi hijo. Este es mi hijo. Y le enseñó su oficio, que es la marca de Dios, para que se cumpliera la profecía que del linaje de David llamaría al Salvador. Porque José, de la tribu de Judá, venía del linaje de David. Jesús, el más grande adoptado de todos los tiempos, hizo la salvación más extrema de todos los tiempos, la salvación del mundo entero. Puedes decirle al Señor: Señor, gracias porque me adoptaste. Ponte de pie, por favor. Y hoy dile conmigo al Señor, si tú quieres. Dile conmigo al Señor esto. Va a aparecer una lista en la pantalla que te va a ayudar. Y tú vas a decirle hoy, tú vas a ver a la derecha del escrito lo que el espíritu de orfandad era en tu vida. Hoy ya no es. Reclama este derecho. Dile al Señor: Señor, gracias, porque hoy recibo el espíritu de adopción. Así que a partir de hoy, dependo de tu Espíritu Santo. Respeto la autoridad. Entro en contentamiento. Me declaro respetuoso. Desarrollo humildad. Me convierto en generoso. Acepto la plenitud de ti. Vivo en justicia. Tengo una autoestima sana. Me declaro libre de complejos. Tengo una identidad clara. Soy tu hijo. Vivo libre de conflictos emocionales. Decido ser asertivo. Soy realista. Deseo superarme. Me socializo. Decido motivarme. Soy una persona de fe. Soy una persona amable. Soy manso. Estoy libre de adicciones. Vivo en certidumbre. Soy una persona honesta. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Depende de nosotros. Ser hijo no es opcional. Todos somos hijos, ¿no? Alguna vez me dijeron que yo era hijo de mi... Muchas cosas me recuerdo que dijeron. Pero al principio, cuando murió mi mamá, me lastimaba mucho. Y han de ser más o menos un 50% de las cicatrices que tengo en mis puños de personas que me ofendieron de esa manera. Sí, yo no era una persona linda en mi juventud. Y más bien tendía a la agresividad y a la violencia. Cuando Dios me rescató, eso empezó a cambiar paulatinamente. Y hoy yo decido ser hijo. Sentirme hijo es mi decisión. Sentirte hijo es tu elección. El Padre es el Padre. Creas en Él o no creas en Él. Él es el Padre. Yo decidí 3 años de ateísmo puro. Y mientras tanto, lo curioso es que Dios siguió siendo Dios. Y siguió siendo Padre. Y mejor aún, siguió siendo mi Padre. Pero Él me dejó. Sale, vaya, gástese su herencia, hijo pródigo. De Él sí acepto que me dijo, eres un hijo pródigo. Y entonces Él vino y con sus brazos de amor me cubrió. Desde entonces yo elijo sentirme hijo. Si tú decides sentirte hijo, yo te invito a que recuerdes esta palabra. Pero aquellos que la aceptaron y creyeron en ella, llegaron a ser hijos de Dios. Son hijos de Dios por voluntad divina, no por voluntad humana. La potencialidad de ser hijo es como la semilla de mostaza. ¿Cuántos guardaron su semilla de mostaza? Es una semillita, ¿te acuerdas? Pero si tú la plantas y esperas un tiempo, esa semilla se convierte en un arbusto que se transforma en un árbol enorme. La semillita no es el tamaño de la fe que Dios te demanda. La semillita declara el potencial que está en ti. Pero debes aceptar que eres hijo. Y si tú decides aceptar que eres hijo, todo lo que tienes que hacer es inclinar tu rostro y permitir que el Padre te abrace en esta mañana. A lo mejor necesita empujarte un poco y jugar para que te acostumbres al contacto y de pronto sientas que no hay mejor lugar que estar a sus brazos. Y tú puedes cantarle esta mañana a manera de confirmación este canto y decirle y confirmar que como hijo adoptado aceptas que eres hijo genuino, hijo legal, porque por la sangre de Cristo Él sopló espíritu de adopción sobre ti.
Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé.
Permite que el Padre sea el Padre que siempre has soñado. Es posible que tú no tengas o no hayas tenido un Padre amoroso. Pero hoy el Padre amoroso quiere restituir todo eso que estuvo perdido. ¿Hoy lo recibes? ¿Lo recibes? Como señal de haberlo recibido, glorifica a Dios con todo tu corazón.
Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. Estás conmigo, eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. En cada uno de mis eres el Padre que siempre soñé.
Así es. Saben, ustedes lo sintieron y saben que ese es el camino, el clamor. Unos lo experimentaron porque lo sacaron desde aquí. El Espíritu gime, dice la palabra, el Espíritu gime. Ok, quizás no tenga que decirlo ahora. Digo, quiero que tengamos que hacerlo ahora nuevamente, pero tú gime, enciérrate en algún lado. A mí hace rato me tomó el Espíritu y no cesaba de gemir. Aunque estaban los cantos aparentemente de gozo, mi Espíritu gemía y gemía de veras por ustedes. Queremos, porque ha sido puesto de parte del Espíritu, liberarlos. Liberarlos de todas las cargas, de toda la opresión, de toda la religiosidad, de todas las mentiras con que el mundo nos carga. Que seamos libres, pero por más que nosotros podamos hacer, si tú no clamas, es como el bebé que está en los brazos, tiene que gritar porque a lo mejor estaba en su cunita, pero ya tiene hambre. Clama, dile a Dios, te necesito, eres el único que requiero, Señor. Solo no puedo, mi trabajo no me da, mi familia no me da, etcétera, lo que sea, no me da más mi fuerza, pero Él te da todo. Él es el Padre amoroso, Él es el Padre todopoderoso. En tu intimidad, enciérrate en el baño, vete a algún lado y clama, Él te va a responder. Yo era muy necia y le decía, a ver si es cierto, Dios, que existes. Y Él muchas veces me ha demostrado que existe. Era una soberbia y el Señor me ha mantenido humilde, pero en las desesperaciones clamamos, así como ese bebé que tiene hambre y clama, pide y entonces recibe. Así tú recibe, recibe en el clamor, no se pierda esa bendición, experiméntalo tú mismo y libérate de toda la opresión que el mundo nos quiere cargar. Porque Dios, así como a mi hija, podría ser incomparable, ¿verdad? Irte otra vez a cargar agua cuando ahora en tu casa puedes llegar y abrir una llave. Cuando ahora en el reino de Dios puedes tenerlo todo. A veces nos vamos atrás todavía. No te lo permitas. Eres un hijo con todos los derechos. Pero clama a tu Padre. De verdad, sé que el Señor quiere liberar, quiere bendecir y quiere tomarte como hija. A los que quizás han recibido solamente al Señor, pero que no la han experimentado de tal manera que cuando hay una adoración ni siquiera sale o podemos abrir la boca, es porque estamos envueltos en muchas cosas. Pero deberíamos de estar derretidos de la gratitud del que me rescató. Nadie aquí a lo mejor ha sido secuestrado, pero imagínate que llegaran y te liberaran de ser encañonado, si no vas a estar agradecido. Agradecido estará aquel que lo fue levantado de una grave enfermedad y que no hubo un médico que lo sacara. Ese está agradecido. Quizás nosotros no hemos valorado el poder del Señor, el rescate que hizo por nuestra vida. Y por eso no le agrado, no le digo, no le canto, no le puedo decir: Señor, aquí está mi vida. Yo te invito que tú hagas esa reflexión en tu intimidad, para que de verdad puedas ser libre en la totalidad. Descanse siempre y cada día en Él, y que sepas que Él no es religión ni está aquí. Él está ahí contigo todo el tiempo. Amén. Señor, les bendiga. Que el Señor les haga tener ese tiempo íntimo con ustedes. Que ustedes estén listos, que tengan una actitud de recibir, porque pueden venir regalos a tu vida. ¿Saben? Aún esa lluvia. ¿Se fijaron en qué tiempo cayó? Esas cosas se perciben en lo espiritual. Cuando viene un refrescamiento y el Señor te dice: aquí estoy, hubo un arco iris para hacer un pacto, hay una lluvia temprana y tardía ya era. ¿Se dan cuenta que era tardía esta lluvia? Muchos ya estábamos pidiendo: Señor, que llueva esta tierra todo. Dios se presenta de maneras que no se comprenden. Empieza a decirle: ayúdame a quitar todas las cosas religiosas, todas las cosas, hazme sentir como yo lo necesito. No como Él, Él siente a Dios de forma distinta. Como yo, Señor, te necesito experimentar. Recibe la bendición de un corazón abierto, de una mente abierta, de un espíritu abierto a recibir solo y solo el poder del Espíritu Santo, hablándote, convenciéndote, ministrándote en cada una de tus necesidades. Porque tenemos que ser dependientes de Él, no de una iglesia, no de un hermano, no de mi esposo, menos de mi pastor probablemente, sino de Él. Amén. El Señor les bendiga, les guarde, les hable con corazón, con fuerza. Y a los que nos han visitado por primera vez, bienvenidos. Por favor, ahí hay heridas, de más para acá para que te vean. No se esconda, tiene que ser vista. Allá pueden pasar. Y si necesitas hacer a Dios tu Dios, solo dile: aquí está mi corazón. Ya, aquí está mi corazón. Díselo: aquí está mi corazón. Amén. Quiero ser hija. Y eres hija. Amén. Amén. Dios les bendice. Los amamos y queremos su libertad. Dios les bendice.